Bienvenidos al podcast de Cine Club. En esta ocasión estuvimos hablando sobre la película Bellas de Noche. Para aquellos que no sean de México, México ha tenido una gran trayectoria en el cine en distintos géneros. Y ya que estábamos aprovechando, bueno, el mes de septiembre, nuestras reuniones del Cine Club, hablando de cine mexicano, le pregunté a Sara que para mí, de todos mis conocidos, de todos mis amigos, es la persona que conozco en la vida real, que conozco en persona, que tiene el mayor conocimiento en torno al cine mexicano. Perdón, Sara, yo sé que a veces te molesta que diga eso, pero para mí eres una experta. Para mí, lo que sabes de cine mexicano es increíble. Y bueno, creo que en el podcast también se lo dije varias veces. Y justamente le dije, bueno, vamos a hablar de cine mexicano. Quiero una película de ficheras. Y ella dijo, justamente vamos a ver Bellas de Noche porque es la madre de las películas de ficheras. ¿Por qué se llama cine de ficheras? Ya lo verán. De eso hablamos. Hablamos de varios temas. De la historia del cine de ficheras, de la película en sí, que tiene un repartazo increíble. Y aparte, pues, evidentemente, es interesante ver cómo este tipo de películas, ¿cómo se hacían? Eran películas muy rápidas, muy económicas. Mucha gente cree que hubo como un déficit en la calidad de los guiones y del producto. Bueno, justamente abordamos esos temas porque, pues, es interesante ver cómo comparar también el cómo se hacía cine en esa época, el cómo se hacía el cine en la época de oro, luego con todo este boom del cine de ficheras, el boom de los luchadores, y sobre todo ver cómo la perspectiva del cine actual. Entonces tuvimos una plática bastante interesante que espero que a ustedes también les parezca interesante. Estuvimos Eder, Mora, Sara y yo platicando sobre esta, pues, gran película, la verdad. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Me parece que esté en YouTube. Si no, pues son películas realmente muy fáciles de encontrar. Y pues también una gran experiencia ver esta película, de ver este tipo de películas, es prender la televisión y pues ver las películas que pasan en, no sé, en Galavisión o en esos canales de televisión abierto, de televisión por cable, donde siempre pasan películas de época del cine mexicano. Entonces, pues esta fue la introducción. Espero que les guste nuestro podcast. Comenten acerca del podcast, del contenido, de la película, etc. Y pues nada, espero que les guste. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, los dejo con el podcast donde hablamos de Bellas de Noche. No olviden ir al cine.
Aquí tenemos cine latinoamericano, comercial, de oro. De autor, documental, de culto, experimental. Cine Club, un espacio para todo el cine.
Aprovechando que es este mes de cine mexicano, está con nosotros, y aunque diga que no, para mí es la experta en el cine mexicano. Un aplauso para Sara.
Gracias, gracias, gracias. Que no soy a la...
Eres lo más cercano a un experto en cine mexicano que conozco.
Es que no nos alcanzó el presupuesto. No. Yo lo hago gratis.
No, y justamente por eso también te pedí que tú eligieras dos de las películas de, pues, del mes, que fue justamente la que era de ficheras y otra.
Ah, sí, la del santo, ¿verdad?
Ajá.
Y... ¿Vamos a ver una del santo?
Sí, en 2 semanas.
¿What?
Entonces, pues, a ver, ¿por qué elegiste Bellas de Noche, Sara, para empezar?
Bueno, porque para empezar, esta es la que se considera la madre de las películas de ficheras, la que inició todo, la que se dio a conocer ante el público y que se pudo... notar que era redituable el hacer comedia erótica aquí en México, y pues por eso, por su trascendencia histórica en el cine mexicano.
Uh-huh. Ok, primero tengo una pregunta. Digo, igual es más que nada como para que la gente que nos oye lo sepa, como, ¿por qué el término ficheras para este tipo de películas? ¿Por qué se utilizaba como este nombre?
Porque antes, cuando existían los cabarets, que vendría siendo el homónimo de lo que serían un antro ahorita, a las chicas que trabajaban ahí, que bailaban con los clientes, se les exhortaba, se les invitaba a que el cliente con el que ellas estuvieran bebiera, consumiera más, y por cada consumo que tenía el hombre en cuestión, a ellas les daban como cierto porcentaje, y era por a través de fichas como para contabilizar cuántos hombres ellas estaban, como quien dice, manejando o estaban llevando al lugar. Entonces se les dice ficheras porque ellas se manejaban a través de fichas.
Creo que sí lo mencionan, se menciona en la película, ¿no? Les dicen como dame mi fichita.
Sí, al inicio.
Creo que es para trabajar, para que... Me da la impresión de eso, ¿no? Como que para que empiecen a trabajar necesitaban tener su ficha.
Bueno, según tengo entendido, sí, es como que empezaban y creo que ni a ellas les daban alcohol. Ellas solamente tomaban agua como pintada o eran refrescos, precisamente para no generar gastos que se los descontaran a ellas y solamente la ganancia fuera por parte del hombre, para que se acercara.
Aunque también dicen que es para que ellas piden bebidas, no sé en la actualidad, pero ellas se les entregan como bebidas porque cuando una persona con dinero llega y realmente les invita tantos tragos, al final de cuentas ellas ya no están en condiciones de trabajar. Uh-huh. Entonces actualmente creo que sí se les da, pero a ellas se les dan unas un poquito más rebajadas.
Oh.
Pues sí, porque llega un tipo y el tipo bebe todo lo que él puede y quiere que lo que beban igual, pero además, pero las morras no solamente son ellas, o sea, no solamente es lo que ellas quieran, sino lo que quiera este y luego lo que quiera otro y luego lo que quiera otro.
Uh-huh. Sí, o sea, las bebidas las invitan los hombres, pero pues igual y si tú les puedes, si tienes tanto dinero como para invitarles tantas bebidas, ella tiene que cumplir un horario a no sé qué horas de la mañana, pero a lo mejor a las 12 de la noche ya está tan... Puede estar tan ebria de tanto que se les invitó. Uh-huh. Entonces, pues ya, ellas beben más rebajado. Y lo de ficheras, actualmente se utilizan como unos papelitos, a lo mejor en aquel entonces eran como ficheras, no sé si se les entregaba directamente. ¿Quién dijo dame mi fichera? ¿Una mujer? ¿Pero a quién le dijo? ¿A un cliente o a una...?
Al de la barra.
Uh-huh. Ah, el de la barra.
Recuerdo, creo que es Carmen Salinas, ¿no?
Cuando llega
la corcholata.
Uh-huh. La corcholata. Que llega con el de la barra y le dice dame mi fichita, estoy trabajando, así que ya que le da, le pide como su fichita y le dice ya que estoy trabajando, dame una cerveza. Uh-huh. Porque mi trabajo es ese.
Ah, ya. No, entonces yo no sé qué sean las fichitas.
Pues también, a lo mejor es como... No sé. Pero me lo imaginé como, a lo mejor es una tarjetita donde también vas anotando como tu cuenta. O sea, las cosas, las órdenes que se hacen porque tú las, digamos, propusiste o fue bajo tu trabajo, ¿no? Como cuando... Ah, o a lo mejor es como cuando te dan una ficha de te atendió Raúl y te dan una ficha que dice Raúl.
¿Como los meseros que tienen como su mesa que atienden solo ellos?
No, como pensé en las librerías, que tú compras un libro y te ayudó alguien a encontrar el libro que buscabas. Ah, y te da su tarjetita y tú tienes que ir a pagar y entregar la tarjetita que te dieron, a lo mejor. Ajá. Es algo así. Pero sí, entiendo que debe ser algún método, un sistema de llevar la cuenta de qué órdenes han sido, porque tú las conseguiste, ¿no?
Entonces, pues bueno, ya creo que ya me di cuenta de que los cuatro sí vimos la película.
Ah, era el examen.
Era el examen, sí. ¿Sí les gustó?
Sí.
A mí sí.
Mora no.
como siempre el hater de aquí.
Es bueno tener divertido.
¿Qué pasa, Mora?
La vez pasada yo no fui el hater.
No, la vez pasada me tocó a mí ser el hater. Pero pues tú eres como el hater recurrente.
Pues sí.
¿Por qué no te gustó? Y dinos por qué no te gustó y ahorita te convencemos de lo contrario.
Vale. A ver, no me gustó porque... pues como que... siento que la historia no es muy interesante y la forma de contarla menos. Los escenarios son muy pardos, muy planos, sin mucha profundidad, sin muchos elementos. Creo que lo que tiene mayor preponderancia es la música y la música... tipo lo del el orangután y la orangutana, a mí no me emocionó para nada. y las interpretaciones tampoco me parecen muy buenas, sin mencionar que, bueno, las tomas son capturas a los dos y ellos hablan y ya, ¿no? O sea, que hablen y que digan lo que tienen que decir. Y quizás lo más elaborado fue las escenas del vaselinas cuando se tiene que encuerar y correr a otra habitación. Porque las aceleran para ver cuál se ve un poco más gracioso. Pero no sé. La mayor parte del tiempo era como... y ubico más o menos esta... tipo, siento que todas... que es el Eterno. Una y otra vez.
¡El Eterno! Sí.
Que las paredes están... feas, mal pintadas, que la decoración es... que sí existen esos lugares, no sí. Quiero decir que no existan.
Yo vivo muy cerca y frecuento uno cada semana.
Pero no me gustan a mí, o sea, justamente son los lugares que digo, pues, ¿para qué vengo aquí? O sea, nada más para morirme, o sea, para tomar cerveza hasta morirme.
Suena un buen plan para mí, suena un sábado cualquiera.
Ahora, en ese sentido, supongo que el cine de Ficheras es muy representativo de la decadencia de su tiempo y creo que muchas veces se interpreta así. No sé si sea una interpretación un poco fea o... pero, digo... en cierto sentido sí entiendo que el cine de Ficheras refleja circunstancias socioeconómicas de su tiempo. Entonces eso puede ser un aspecto interesante, pero a mí no me llama la atención, la verdad.
Mira, espera, voy a presionar un botoncito aquí.
¡Pip! Me va a echar. Ajá. Ayuda.
Sara, tu derecho a réplica.
No, o sea, es que como bien dijo al último, sí es un reflejo. A mí me gusta justamente por eso. Esta película marcó el inicio de lo que llamarían el margarato, que justamente es la reducción en todos los presupuestos y calidad de todas las películas. Las Ficheras se caracterizan por eso, porque son películas que el único atractivo que tienen es enseñar la chichis y hacer chistes de albures. Es lo único, pero que eran redituables porque la gente estaba cansada de su contexto, iban al cine a divertirse y a distraerse. No era familiar, a pesar de lo que decía el sexenio o lo que decía López Portillo, que quería que el cine fuera familiar. Pues no era tanto familiar, pero era redituable, porque la gente pagaba por ver eso. Entonces sí hubo una reducción importantísima en todos los presupuestos, y inclusive el presupuesto que se tenía para el cine se redujo y se diluyó ahí en lo de la deuda nacional que se tenía. Entonces no ves grandes producciones, ni grandes historias, ni ves ni grandes escenarios, porque lo que llama la atención es justamente el sex appeal de las de las películas, pero nada más de eso. Pero a mí me parece muy interesante porque justamente refleja mucho esa época en la que estábamos viviendo. Entonces, pues sí, sí tiene razón, no tiene gran técnica ni nada, pero es interesante por eso. Ya después vendrían las películas más de bajo presupuesto, donde sale Vicente Fernández, que por Dios, ¿quién le dijo que era actor a Vicente Fernández?
Ay, eso yo creo que a mí me gustan.
¿Qué?
Pero bueno, es que estas son más de... Es un ranchero y tiene que matar al vecino ranchero.
No, las películas cuando sale de trailero. No, las de trailero. Pero como de, no, señor, mejor póngase a cantar. O también las de los hermanos Almada también son películas que se caracterizan por eso, porque son de muy bajo presupuesto, pero tratan de narcos, de satánicos, o sea, cosas muy como tipo exploitation, pero, o sea, muy para llamar la atención, pero no tienen que ser buenas. Ya, esa es mi réplica.
Igual la que vimos del títere, ¿no?
Sí, es uno de los hermanos Almada, creo.
Ajá, sí, la de Al filo del terror.
Al filo del terror.
Esa película es tan mala que me encantó. O sea, se me hizo divertidísima. Toda la actuación tan horrible que tenían me dio mucha risa. Y sobre todo la parte cuando hacen los cambios de los maniquís. Bueno,
De los muñecos a personas.
De los muñecos, eso me dio mucha risa. Pero bueno, está malísima.
Sí, es muy mala.
Yo tengo una duda, Sara. ¿Por qué se le llamaba Margarato?
Porque la encargada de la parte del apoyo cinematográfico estaba en base a la hermana de López Portillo, que se llamaba Margarita. Entonces, todas las reformas que ella hizo o todas las propuestas que ella hizo que comprenden ese periodo del sexenio, se le conoce como el Margarato. Entonces, en esa época es cuando se le dio peso a toda esa industria privada independiente del cine mexicano.
Nice. Me agrada. Yo como siempre voy a hablar como de la técnica porque creo que es lo que más me llama, pero primero quiero decir dos cosas. A mí me gusta como ustedes dicen, es muy de bajo presupuesto y se nota, porque obviamente, como dice Mora, realmente no hay como una historia tan firme que contar. Y el hecho de que la película dure 1:40, creo que es muy obvio ver cómo le meten esto. Y digo, también es propio del tipo de películas, porque le meten todas estas secuencias de baile y de música para alargarla, porque de otra forma la película no llegaría a durar pues la hora y media.
Sí,
la hora
pues 40. A ver, vamos a ver qué es lo que pasa. El tipo, hay un bar, lo primero que pasa es eso, ¿no? Lo del Vaselinas. Está el Vaselinas en el cabaret, le debe dinero a unos señores y a cambio de que las morras del cabaret paguen su deuda, él tiene un compromiso de acostarse con ellas todas las noches, con cada una de ellas, hasta que terminen de pagar, ¿no? Luego, el boxeador, hay un boxeador, es malo y pierde, pero por alguna razón era famoso en algún momento y él era quien cuidaba a su hermanita. Y entonces tiene que encontrar un trabajo y consigue trabajo porque es amigo del Vaselinas, consigue trabajo en el cabaret. Y luego se enamora de la primera morra que encuentra ahí. Y ahora que trabaja en el cabaret, un amigo suyo le pide que le dé chance de usar el cuarto privado para llevar a una morra, embarazarla y presentarla y llegar con su familia con que ya la embarazó para que se tengan que casar. Y resulta que es la hermana del boxeador y termina ayudando a su amigo a acostarse con su hermana. Entonces es una desgracia, desgracia, desgracia y vergüenza. Lo meten a la cárcel, pero luego el amigo paga, vende su taxi para sacarlo de la cárcel. Y ya son todos amigos, todo bien, y se acabó, ¿no? ¿Algo más?
Y la el soundtrack así. Ese yo me lo eché la película con una cuba porque sí, sí lo ameritaba.
La verdad. Eso me faltó, supongo.
Sí, la verdad.
¿Ves, Mora? Por eso.
Para eso era. Para que nosotros consumiéramos también, ajá, en la película. Sí.
Y justamente, además de eso, digo, creo que... Además de eso, me gusta como los diálogos, porque como dice Sara, era mucho de albures, pero ¿han visto esos juguetes mexicanos que son como tablitas que las giras y se van girando como pu, 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 pu?
Me parecen magia.
Ajá, exacto, que digo, he pasado horas viéndolas y sigo sin saber cómo las hacen, es que nomás están unidas por listones, pero es raro.
¿Qué cosa?
Esos juguetitos mexicanos que son como tablitas de madera unidas por listones, que giras y se van girando las otras.
No las ubico.
Que hacen como efecto dominó, ¿no? Cuando van cayendo.
Ajá. Uh-huh. Ay, ¿cómo se llaman? A ver, tablitas mexicanas.
Te van a salir matracas.
No, sí, son estos, sí.
La selección.
Justamente, o sea... Las relaciono con este juguete por la manera en la que los diálogos están construidos, por cómo se alburean y es como un diálogo y otro y otro y otro. O como, por ejemplo, los diálogos de... Cuando le dicen a la corcholata que no puede beber y ella dice, pues sí, pero aquí pagan por ver y yo veo, entonces estoy trabajando y así. Es como, los diálogos están como tan...
Nah.
Ay, a mí me gusta.
No voy a caer en eso.
No, a mí me gusta. Güey, hay una manera de conectar los albures tan precisa.
No, ni siquiera hay tantos albures. Casi ni hay diálogos, por cierto.
Pero cuando los hay. Cuando los hay.
¿Cuáles albures?
O sea, toda esta. Albure? Pues creo. Y creo que todo. A lo que me refiero creo que es más que nada en escenas de la corcholata. Cuando ella la introducen y está como intentando ligarse a los señores, es... Me gusta mucho cómo están conectados todos los diálogos en la conversación.
Mira cómo
se
te
siente orgánico, cómo, ¿no? Pero se siente orgánico, pero creo que es porque ahí ya ves, por ejemplo, groserías. O sea, en el cine antes era como que, ay, ¿cómo que groserías vas a escuchar en una película mexicana? Pero y ahí lo implementaron. Entonces, quizás por eso se siente orgánico, porque es más, o sea, familiar el meter y decir pinche y mamón y todas esas cosas. Era diferente.
Ah, por eso era familiar. Era familiar de que eran palabras que sí conocías.
Sí.
Ahora, ve a la cocina y sírvete un ron. Para que aprecies esta película.
Yo voy a, por un lado sí estoy de acuerdo con Mora en el que, es que cuando, bueno, yo cuando empecé a ver la película, sí empecé a darme de inmediato muchos puntos en el que decía, ay, es de esas películas que dejan todas las canciones, porque no soy muy fan de los musicales, y algo que no me gusta de los musicales son los bailes, y que dejan toda, casi la canción completa. Entonces dije, pero está bien, es música que me agrada. Lo que sí empecé a comparar de esta película es con el cine de oro mexicano, que si mal no recuerdo es antes que uh-huh. el cine de ficheras. Uh-huh. El cine de oro mexicano, la verdad, yo creo que lo que más resalta del cine de oro es la calidad en sus historias y la calidad en sus guiones. Por ejemplo, comparando un poco a la corcholata con Cantinflas, sí medio detecto un poco ese juego de toma y da en cuanto al diálogo, pero no está al nivel de lo de Cantinflas. Igual por lo mismo, por el guión, por la historia, por el personaje. Pero nada más lo noté en la corcholata, porque los otros es como, dime que me quieres. No, pues te lo diré luego. ¿Cuál es tu secreto? Te lo diré más tarde. Y yo, ay, no, es que sí, como que no soluciona sí, nada. Sí, sí. Y sus diálogos quedan muy sencillos. Entonces, si yo me puse a ver, si son películas de bajo presupuesto, pero realmente son bajo presupuesto en todo, no solamente en lo visual. A lo mejor y no hubo, no le echaron tantas ganas al guión porque no contrataron buenos guionistas. Y no hay tan buenas actuaciones porque no son tan buenos actores. Yo siento que al boxeador lo contrataron porque estaba mamado, nada más. Entonces, sí, más o menos, no estaba bien seguro de cómo fue la situación del cine de ficheras, pero sí recuerdo que en una clase, o no me acuerdo en dónde, se había escuchado que el cine de ficheras ocurrió en una época de poco dinero, tanto para el país, creo que como para el cine. Entonces sí fue algo que ayudó a mantener el dinero, porque pues la gente paga, el sexo vende. Entonces, sí, por un lado digo, no es una buena película, pero el que no sea una buena película no significa que no sea entretenida. Y a mí me entretuvo, a mí se me hizo interesante. Creo yo que es como una, más que una comedia, a lo mejor y podría utilizar tragicomedia, pero no recuerdo si la tragicomedia siempre tiene que terminar en tragedia. No recuerdo. Si siempre termina en tragedia, a lo mejor y no entraría como una tragicomedia. Pero algo que recuerdo de lo que hemos visto en la, bueno, de lo que vi de comedia en la carrera, a diferencia de la tragedia, es que la tragedia es más profunda. Pero a mí se me haría más difícil escribir comedia porque es más de enredo. Y yo siento que la comedia te exige más como enredar historias, aunque aquí es simplemente, los enredos son como los malentendidos. O sea, por ejemplo, un ejemplo que tengo siempre muy claro de la comedia es El Chavo del Ocho. No sé si han visto un episodio en el que creo que el profesor Jirafales le escribe una carta a Doña Florinda, Doña Florinda al profesor Jirafales le da un pastel, pero le llega a Don Ramón con una carta y Don Ramón cree que ella está enamorada de él y luego el profesor Jirafales. O sea, es como un enredo de cosas y yo siento que desarrollar una historia de enredos en el que tienes que estar bien de que de alguna manera, haciéndolo bien, este personaje no se entere de esto porque también sabe otra cosa que otro sabe y así. Y a mí se me hace, yo siento que eso es algo complicado para guión. Y aunque aquí sí la comedia siempre, casi siempre, bueno, tengo entendido que siempre se basa en enredos y en malentendidos. Aquí está muy por encima. O sea, el malentendido de voy a llevar una chica, pero este vato no sabe que es su hermana. Y
Pero eso me parece que es medio trágico, ¿no? Porque es él mismo causándose el problema.
Sí, por eso también digo que tiene como tintes trágicos, porque realmente la vida del boxeador está de la patada. Y luego siento que las mismas ficheras, dan sus tintes trágicos, los dueños tienen su historia trágica, entonces siento que es como una tragicomedia porque la verdad la vida de todos está mal, pero todos están dando una comedia entre sí. Entonces sí, bueno, a mí se me hizo interesante porque no profundizan tanto, pero en una comedia no hace falta tanto profundizar, pero siento que sí debieron profundizar al menos un poquito más en la vida de cada uno porque realmente su vida está muy fea y yo creo que eso sirve para empatizar con el personaje, sea cual sea, tanto el boxeador como la caballera principal, que curiosamente su primer día es el día que también fue el primer día del boxeador. Entonces dije, ¿por qué no mejor se enamorado de una cabaretera que ya habíamos visto antes? Como que entró ahí y entró curiosamente el mismo día que entró él. Pero hay una escena en la que ella le dice a él, estaba con mi cliente, pero ya se fue a ver a su esposa que va a dar a luz. Qué extraños son ustedes los hombres. A mí se me hizo muy interesante eso, porque siento que esta película refleja la, aparte de la situación social de las personas, el alcoholismo y todo eso, principalmente la vida de las mujeres que se dedican a la vida galante, que sí dije, si esta película hubiera profundizado un poco más en las mujeres, sí se me haría muy interesante y como con un mensaje fuerte, porque realmente las mujeres juzgan a los hombres con una verdad muy cruda. Que hace el fin de semana pasado salí con un amigo a dar el rol aquí por las calles principales de Montreal, y pasamos por tres lugares de vida galante, y las tres había una fila enorme. Y era temprano, eran como las... No, si era temprano, eran como las... Ay, no me acuerdo si era muy temprano o era muy tarde, pero total estaba lleno, y pasamos por tres. Y sí dije, realmente tú nunca ves... O sea, es algo... Es un mercado realmente muy para hombres, porque yo no he visto un lugar así para mujeres. Entonces sí es muy interesante. A mí se me hizo muy interesante con esas palabras que dijo ella, de ustedes son muy raros los hombres en cuanto a tienen una vida bien construida y en cambio vienen acá y la ponen en riesgo lo sólido que tienen. O sea, bueno, yo vi el trasfondo de esas palabras, pero dije, ah, está interesante. O sea, se me hubiera hecho interesante que la película fuera más por eso, pero pues es una comedia. Entonces, sí, me imagino que a lo mejor el presupuesto no sé si sabe de alguna película como de esta temática, pero que no sea tan cómica y que sea así más como con un mensaje interesante, porque yo siento que realmente sí se hizo para una película interesante, con una historia interesante, no muy superficial por ser comedia, pero para hacer dinero rápido y fácil. Entonces, ¿me gustó? Sí, me gustó. Y suena un grillo.
Es que él quiere opinar también.
Ah, ok.
No, pero, o sea, es que tienes razón lo que dices. O sea, también habla mucho del contexto en el que, por ejemplo, están, en este caso, las ficheras, que si bien no son prostitutas, porque las prostitutas son externas, vamos, sí podían confundirse, porque al final de cuentas ellas decidían si se acostaban con quienes era su cliente o no, y recibían dinero por ello. Pero la principal función de las ficheras es simplemente que el cliente genere y consuma más en el lugar. Entonces, en ese caso, como bien lo dice el personaje de Carmen, que es el de Shaza Montenegro, ellas no tienen elección, pues no tienen los recursos para aspirar a algo más. No tienen un oficio al cual dedicarse, no tienen una educación de la cual lo respalde, y tampoco nadie les da la oportunidad para probarse. Entonces, el recurso más fácil que tienen es dedicarse a ese mundo, porque no conocen otra cosa. En el caso del boxeador también pasó lo mismo. Él no sabía hacer otra cosa más que ser boxeador, y cuando la historia gira en torno a que ya no puede ser boxeador, entonces él decide se ve orillado a encontrar otras posibilidades para encontrar dinero. Me parece un poco similar en cuanto a la precariedad de su situación, tanto como la chica, o sea, las ficheras, como el personaje del boxeador, que también es interesante considerar cómo los contextos los tratan, por ser mujer cómo te tratan y por ser hombre cómo te tratan. Ambos trabajan en el mismo lugar, pero desempeñan papeles diferentes, y también el estatus social es diferente, a pesar de que no tienen ninguno de los dos, tiene recursos, o no tiene dinero, o no tiene posibilidades. Pero me parece muy interesante, por ejemplo, en este caso el cine de ficheras, y como también lo fue en su momento el cine de rumberas, cómo extraen esas situaciones que la gente se podía identificar y las ponía en una historia, en un escenario, y eso era atractivo. Por ejemplo, el personaje de la corcholata, pues obviamente es un reflejo del índice de alcoholismo que tenía la gente en ese entonces, o por lo menos esos personajes que recaías y que tú veías a diario, que inclusive los puedes ver hoy en día. En el personaje del boxeador vuelvo lo mismo, gente que tiene escasos recursos y que solamente con una sola profesión se puede desempeñar de buena manera, pues. Los enredos que existen en las relaciones, en los personajes, por ejemplo, de los hombres que usualmente caían en estereotipos, como en el caso del proxeneta de vaselina, también son importantes para el contexto en el que se está viviendo y que la gente se siente identificada. Dejamos atrás al mariachi, al ranchero, a esos que fue de la época del cine de oro, que eran cosas que se identificaban en su momento con el mexicano de los años 40, 50, y ahorita te vuelves y te desarrollas en escenarios urbanos, porque la sociedad está cambiando a dejar de ser un rancho y ahora es una ciudad, y los contextos así lo ameritan. Entonces, sí me parece muy interesante este cambio en contraparte al cine de oro, porque vemos eso mismo, el cambio de la sociedad, cómo se mueven las sociedades, cómo están evolucionando constantemente, y esto también, esta parte, justamente en esta parte de los años 70, me parece también muy interesante, porque el erotismo es resultado de la revolución sexual que ya hemos tenido en los 60. Entonces, digamos, los gringos empezaron con esto, y después se fue regando a toda Latinoamérica, y tenemos la sexicomedia o la comedia picaresca en Argentina, o hasta en España, el andismo, que también son fenómenos y géneros muy parecidos a este, y se dieron en los 70s, que fue en donde mayor auge tuvieron, así como aquí en México fue la fichera. Entonces, a mí se me hace muy interesante todos esos fenómenos, por lo mismo, el contexto en los que se desarrollan y lo que se está reflejando en ese momento.
Sí, es experta.
¿Lo ves? Maestra.
Es que se verga la visión a las 12 y sí funciona. De hecho, esto se me hace muy chistoso porque de estas películas las pasaban por Galavisión a partir de las 12 o en el canal este de película. También en la noche, y era como de no las vean, y te tapaban los ojos, pero ellos las veían, y es como también la doble moral que tenemos aquí en el país.
Después de el cine de ficheras vino como otra oleada de cine muy notorio que se vio, o fueron las malas que dices de Vicente Fernández.
Se le llama sexicomedia, ese género es a partir de los finales de los 70s, después sigue los 80s, y es justamente ahí sí ya aplica más el albur, donde están las películas de Rafael Inclán, donde sale la de La risa en vacaciones, esas películas que son más de dos tipos feos que hacen y tienen pura chica guapa a su alrededor sin más. Y que solamente se la pasan diciendo leperadas en la película, es eso. Pero es lo más bajo del cine, lo que hemos... En esa época es lo más bajo. Pero porque a la gente tampoco ya le interesaba tanto, ya se habían aburrido de ese tipo de historias.
Bueno, siguen por ahí y están relacionadas las películas de luchadores, ¿no? Están relacionadas con el cine de ficheras, según yo. Digo, no en todos los casos... pero hay películas en las que tienen ciertos contactos.
Sí, de hecho, este director, si no mal recuerdo, él también dirigió una del Santo, más que no me acuerdo de cuál, pero sí están digamos que se hicieron a la par, en las épocas de los luchadores con la del cine de ficheras. Lo ves, por ejemplo, cuando ves la del Santo contra la vampiresa, ves a la vampiresa y te das cuenta de que, pues, el atuendo que tiene no es tan recatado como podrías esperar de una película que está enfocada para niños, como es El Santo, pero sí tiene mucho ese sex appeal que a los papás, que son a los que van a llevar a los niños, les gusta. Pero, ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que más les gustó y lo que más les disgustó de la película? No sé.
Lo que más me gustó fue el vaselina, supongo. Fue el mejor personaje, yo creo. Porque al menos es diferente, ¿no? Es un personaje que no es únicamente un arquetipo y ya. Tipo, hay el mesero es un arquetipo, es un estereotipo de gay. El boxeador es un estereotipo de boxeador. La hermanita es un estereotipo de hermanita. El galán es un estereotipo de galán, las ficheras son un estereotipo de cabaretera. También la jefa del cabaret, la dueña, ella también me parece más interesante, pero también es medio estereotípica, siento. Uh-huh. Y las escenas del Vaselina, supongo. Son las que tienen más. Ahí se usa, por ejemplo, siento que ahí hay más técnica, más maña con la cámara para enfocar íconos o indicios de lo que está sucediendo sin grabar lo que está sucediendo explícitamente. Por ejemplo, las cadenitas que se mueven en la cama. Uh-huh. Y que el cómo se muevan te da un indicio de que también está yendo la cosa. Uh-huh. Y obviamente
el sonido, ¿no?
Los atuendos son pues lo más... Hay, los atuendos que hay en esas escenas son lo más elaborado que hay, que no es muy elaborado, pero es lo más elaborado que hay. Y las tomas que las aceleran y que... tipo, siento que hacen un poco esto de que él se dé clavados y cosas así, que se ve más interesante, se ve ahí como que quisieron echarle un poco más de ganas a que simplemente sea, abre la puerta, llega y ¡pum! Pero bueno.
Y la música de Pérez Prado, ¿no?
Tío, es lo que iba a decir cuando habló, cuando dijo Eder de que pasaban la música completa. La del orangután fue como tres veces o más completa. Una, o sea, de principio a fin, como tres veces. ¿Cómo puede ser? O sea, es que ni siquiera es una canción distinta, ni siquiera es como que, bueno.
Estoy seguro de que al final sí la pasaron, porque al final dije, ¿otra vez? ¿Cerraron con el orangután?
Mínimo tres, mínimo tres.
Y luego imagínate ver esa misma canción varias, completa en varias películas. Imagínate un día que ibas a maratonearlas, uff.
No, ¿en serio?
Pues sí, no, o sea, porque pues eran canciones muy populares que se repetían mucho en las películas.
Vaya desgracia.
¿Y tú, Eder?
Pues yo creo que técnicamente estoy de acuerdo con Mora. O sea, lo más rescatable es en sí la situación de Vaselinas y en sí su proceso en... O sea, todo el camino que llevó para... Más que nada, sus metas a cumplir. Cuando le tenía que cumplir a las chicas, fue, creo que es donde más elementos utilizaron para dar a entender lo que estaba pasando. Y siento que el Vaselinazo es un personaje, como que el personaje más interesante que mostraron. Uh-huh. Sí, yo creo que técnicamente sí es lo mejor. Pero no, a mí personalmente me gustó mucho que se tomaran la libertad de hacer tomas a los zoológicos y, o sea, sobre todo en el zoológico, de esas veces en las que vas y grabas alrededor y luego grabas a los personajes viendo y luego grabas alrededor y luego otra vez los personajes viendo. Sí, me parece, dije, ¿por qué querían mostrar el zoológico? Pero este tipo de escenas a mí me gustan porque pues te muestran, o sea, son imágenes del México de antes. Eso a mí me gustó y... No sé, como que verlo todo sí me recuerda un pasado y me recuerda a mis abuelos. Eso sí se me hizo interesante. Bueno, se me hizo chido. Y pues yo creo que lo que menos me gustó fueron las escenas de las peleas, tanto en el box como en el cabaret. Siempre me desconectan mucho cuando se dan un golpe a 30 centímetros de distancia. Siento que sí deben de practicar. Hace mucho... En aquellas épocas debieron practicar mucho las escenas de peleas, porque sí son... Sí se te desconectan mucho. Uh-huh. Y creo que es todo.
¿Y tú, Alan?
A mí, o sea, vuelvo a lo mismo. Creo que lo que más me gustó es ver la manera en la que buscaban cómo alargar o cómo se las ingeniaban para hacer que la película durara más y así. Pero también el cómo... Es que Ah, yo sé que Mara no comparte mi opinión, pero me gustan esos diálogos tan estúpidos. Como el. Ay, hay un diálogo que. Déjame, intento recordarlo. Ay, denme un minuto, denme un minuto. Ay, es que no recuerdo cómo iba. O sea, estaban hablando acerca de. Era el Vaselina justamente con la otra morra. Bueno, para empezar, me gusta cómo ella está sentada como con la pierna cruzada y él llega y le patea la pierna como para descruzársela. Como que esa acción fue como de wow. No sé, me gustan como acciones así que le dan como personalidad a cada uno y que le dan como cierta esencia a la película. Le da mucha personalidad.
Son muy ocurrentes los personajes de antes en el cine mexicano. O sea, yo ahorita no he visto mucha comedia, pero sí te puedo decir que tanto Cantinflas como ese, bueno, este personaje, Capulina, Resortes, Tintán, todos eran muy ocurrentes y eran muy, bueno, a mí se me hacían graciosos. Y ahorita, bueno, no sé si en las comedias mexicanas haya personajes así como tan entrañables, o así en la, o en comedia en general, pero no. Y sí siento que es algo que se ha perdido en México, o sea, nunca, no ha habido un personaje igual de carismático y de ocurrente. La ocurrencia era muy buena antes.
Creo que eso es lo que falta actualmente. O sea, como personajes o actores que tengan como ese nivel de presencia en una. O sea, en el cine.
Que sean frescos, ¿no? O sea, que de verdad se sientan naturales y genuinos. Creo que actualmente a mí el que me gusta mucho es Memo Villegas. Teniente Harina, él se me hace muy bueno
Oh,
en su
ya.
manera de cómo se siente fresca su actuación y se me hace muy
Es el que te
simpático
decía,
él.
Alan.
¿De qué me decías de él?
Que va a tener una serie, o ya. Ah, es una película, creo.
No, sí tuvo su
Con.
serie en Prime.
Pero tiene una película, ¿no? De policía igual. No, no es de policía, de ladrones. Con el del microbús. ¿Cómo se llama el del microbús? El que dirigía
¿Adrián
así en
Uribe?
México. El que dirigía 100 mexicanos, dijeron. Que no es Marco Antonio.
Ah, pues él hace poco tuvo, sacó una película con Fiona Palomo. No la he visto, pero a ver si la veo pronto. Esa actriz me gusta mucho también.
Pues, o sea, por ejemplo, hace poquito yo lo vi en una que se llama La Gran Seducción, que está en Netflix, y a mí me gustó mucho. O sea, es una película que él la, básicamente la carga y es muy fresca por la manera en que él actúa, se siente muy natural. Y creo que eso es algo como que nos hace falta ahorita. Por ejemplo, Cantinflas o este tipo de personajes que parecía que estaban actuando, o sea, que era natural en ellos hacer esos gestos. Creo que es algo que nos falta. Todos se ven muy rígidos y muy, muy producidos.
Sí, el Omar Chaparro, ¿no? Ya, por favor.
Ándale,
Ni Adrián
también ya.
Uribe.
Déjenlos que se jubilen en paz ya.
Sí, porque ellos sí se sienten muy, o sea, no, a veces me dan risa, pero sí se sienten muy, muy como un payaso.
Sí, es como ya pásele al olvido, señor.
Ajá.
O sea, ya, por favor.
Y no se siente como una personalidad.
Tipo, no nos cae, no, no a todos nos cae bien, pero por lo menos ¿cómo se llama el de la familia Peluche?
Derbez.
Eugenio Derbez.
Ese vato por lo menos tenía estilo. Pero estos de Omar Chaparro y demás no tienen nada.
Oye, sí, creo que justamente Derbez, o sea, como de él sí en su momento tenía como todo esto.
Sí, yo creo que este que dice Sara,
Memo Villegas.
Memo Villegas, tiene potencial porque. Sí, a mí me parece muy, como dice ella, muy natural, muy que se le da. Y creo que es lo que te dije, ¿no? Que habla muy natural. Es decir, que suena mucho a una persona de esas graciosas que tú conoces en tu vida, ¿no? Suena mucho así.
Y aparte lo lleva a la actuación porque ahorita siento que toda la comedia, tanto comediantes de antes como nuevos, se están yendo a shows como al stand-up y todo eso. Y ya no, o sea, no es, bueno, nos estamos quedando, creo yo, sin comediantes actores.
Justo quería decir eso, porque siento que ahorita la comedia se basa más, y hablando en cine en general, como que se basa más en lo que se dice, o sea, como en los diálogos del guión de la película, que en cómo se dice, que en la actuación. O sea, como que la comedia radica más en los diálogos que en otra cosa, y debería ser como más completa.
Por eso mismo, o sea, he visto que varios como stand-uperos y todo eso, que los están poniendo en películas, pero en sus escenas, o sea, nada más son ellos y meten un chiste. Es como si cualquier otro personaje dijera un chiste. Entonces, uh-huh. O sea, el chiste tiene que ser muy bueno para que funcione. Pero uh-huh. Pues, si no lo haces con carisma ni nada, pues no se va a extrañar ese personaje. Uh-huh.
Me pasó hace poquito, no recuerdo qué película vi, pero salía Franco Escamilla y era solo Franco Escamilla. Hablando como Franco Escamilla, diciendo algo que diría cualquier otro, pero era Franco Escamilla.
¿Era el que vendía tacos de canasta o algo así? Ajá. Un vendedor de la calle.
Sí, sí, sí.
Sí, se vio como que, o sea, nada orgánico ni chistoso eso. Y ese Franco
salió...
me da mucha risa.
Uh-huh. Incluso salió en un episodio de un programa estadounidense, de un mexicano comediante en Estados Unidos, no me acuerdo cómo se llama, uno gordito.
Ah, Jorge García, sí.
Ajá, y salió Franco Escamilla en un episodio de él y dije, ah, y vi, o sea, no vi el episodio, pero vi la escena en la que salió y nomás es él siendo Franco Escamilla, pero hablando en inglés.
Ajá, me equivoqué, no es Jorge García, es Gabriel Iglesias.
Gabriel Iglesias, ajá.
Ajá.
Es que no es lo mismo hacer stand-up que hacer, pues, hacer comediante, actor, pues, no es el mismo. Yo supongo que ritmo, no sé de eso, pero, por ejemplo, Franco Escamilla es muy ágil para contestar y ahí en una set de televisión es repetir y como que ese ritmo, esa frescura del comentario se pierde, se siente como forzado.
Uh-huh. No, incluso, aunque sea en sí tienes razón, e incluso a mí mismo en tablas es diferente actuar una comedia que hacer un show nada más, una presentación.
Uh-huh. Supongo que sí.
¿Y a ti, Sara? Sí.
Pues, o sea, como dije, a mí lo que me gusta mucho es justamente el contexto que representa, o sea, porque estaba viendo la película, hace muchísimo que no veía esta película, por ejemplo, el personaje de la corcholata, ¿cómo podemos sacar los arquetipos? Y es, o sea, parecía que si estabas viendo un episodio de La Hora Pico, la corcholata es la Chupitos, el mesero es el Paul, el que hace ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo el comediante, pero es
el que ya está cancelado.
El que está cancelado, ándale. Paul y Carmelo, la dupla.
Ajá.
Marcelino se llamaba en la película. Uh-huh. El boxeador era el personaje que hacía Arad de la Torre, que uh-huh. hacía la parodia del Julito. Uh-huh. También, o sea, como esos arquetipos que yo pienso que se inspiraron en esos personajes de esa película para sacar la comedia, a mí se me hicieron muy familiares. Supongo que por lo mismo, porque yo veía La Hora Pico y también en La Hora Pico al final también era como, ay, tápate los ojos, porque salían las viejas chichonas.
Ah, entre comerciales, que salían como haciendo sus cosas.
Supongo que tiene mucho que ver con eso. Entonces, a mí se me hizo muy familiar y te digo, el contexto que tenía también es como que es muy interesante verlo. Hay unas como revistitas, no sé si a ustedes les pasó, pero yo las llegué a ver que las escondían, que se llamaban Bellas.
Uh-huh. Y yo sé que a Sara le gusta el cine de ficheras y está bien, pero creo que lo que estamos haciendo ahora va a ser el equivalente al cine de ficheras en el sentido de que dice Eder, ¿no? De que, o sea, en México nadie, o sea, es, bueno, supongo que Sara y seguramente hay más personas, pero cuando piensas en tus películas mexicanas favoritas o los mejores tiempos del cine mexicano y tal, nadie dice los 70s y 80s. Y mira que Alucarda, que es una de mis películas favoritas, viene de ahí y probablemente está influida por el cine de ficheras, pero definitivamente no es como una época memorable, no es a donde volteas para pensar en inspiración o en referentes de cómo hacer buenas películas. Y yo creo que igual lo que estamos haciendo ahora nadie va a estudiarlo como una gran época, sino si acaso, como dice Sara, ¿no? Como una época en la que se hizo cine de cierta forma por ciertas constricciones sociales.
Sí, eso creo que tienes razón. O sea, como que en esta época podríamos, igual que pasó en su momento en los 70, 80, es de que se hacían películas por cobrar. O sea, en base a números, no historias o contar algo. Eso mismo está pasando ahorita. Hacen películas porque tienen que gastarse el presupuesto que hay para el cine o para que haya reproducciones en la plataforma, uh-huh. Pero no por una historia. Y no hay historias. O sea, por ejemplo, el otro día estaba viendo una película que se llama Perfectos Desconocidos, me parece, que es una película que es el refrito del refrito de una que se hizo francesa, uh-huh. Y Italia, Estados Unidos, Brasil, España, sacaron todas las mismas versiones, pero con actores que a ellos les funcionan, y lo mismo pasó en México. Creo que Manolo Caro la dirigió esa película.
Sí.
No tienen nada de interesante, solamente por el elenco que si acaso te llega a llamar la atención. Pero básicamente es simplemente para que le des clic y se reproduzca, no es algo otra cosa más.
Ay, a mí sí me gustó mucho Perfectos Desconocidos.
Pues está bien, para gustos los colores.
Sí, de hecho, yo fui a verla al cine, sin esperar nada y a mí me encantó. Digo, bueno, en general creo que me gusta mucho ver a Mariana Treviño. Es divertida.
Sí, es bueno.
Bueno.
Es que está muy en su papel de Isabel del Club de Cuervos.
El Club de Cuervos, sí. Sí.
Pero, volvemos a lo mismo, solamente hacen películas por hacer, no porque tengan algo que contar. Lo bueno es que ya viene una nueva época, como todo. Todo es cíclico, así que próximamente esperemos tener otra vez la época de oro.
Sí, no sé cuándo. Quizás con esto de la huelga, ¿no? Uh-huh. Espero que sirva de algo.
Esperemos.
Pero ayude a que guionistas y artistas mexicanos pues se pongan las
pilas también. Yo creo que afecta a todo el mundo porque Hollywood es un modelo que se asume como exitoso y lo que hagan en Hollywood es un poco lo que van a tratar de hacer en otros lados, entonces.
Ah, bueno, sí. O sea, yo me refería a que los términos que acuerden no va a afectar directamente porque pues son para estudios de allá. Pero sí va a afectar en términos de que otros lugares. Por ejemplo, lo que estaba viendo es que Netflix en Alemania sí tiene pago, o sea, tiene pagos equitativos en términos de a todo el equipo de producción y en términos de los uh-huh. números que obtienen.
Sí, o sea, también es un poco de la legislación de cada país, ¿no?
Ajá, sí, a pesar de que es el mismo Netflix, varía. Eso está, pero
yo siento que Hollywood ya como tal ya está, o sea, ya está cayendo, o sea, ya está uh-huh. cayendo en el olvido. Creo sí. que lo de hoy es el cine asiático.
Sí.
Está
sí.
entrando más.
Sí, justamente.
Y no solamente hablo de Corea, Japón, también el cine de la India está teniendo muchísimo, muchísimo impacto. Y supongo que también buena parte de la culpa son las plataformas, porque por ejemplo todas las plataformas tienen películas coreanas, películas indias, películas japonesas, entonces te abre más, y aparte a mí se me hacen muy interesantes esos, porque las historias son sumamente diferentes al arquetipo americano, y se siente como fresco también, entonces supongo que Hollywood cae en el olvido precisamente porque no sale de lo mismo, y el cine asiático viene como a refrescar el panorama. Uh-huh. Supongo que podemos aprender de eso, de encontrar nuestra propia voz, dejar de copiarle a los gringos y empezar a contar historias y ser frescos para nosotros encaminarnos a nuevamente a una industria competitiva, no solamente hacer los refritos del refrito de toda Latinoamérica o de los gringos.
Mira, ya para cerrar, yo solo diré mi comentario, y es que, ay no, bueno, y es como lo que estaba diciendo la semana pasada con Güeros, que incluso este cine mucho más independiente se ve muy parecido porque es un cine muy académico.
Es muy noventero, a mí se me antoja.
Ajá.
Muy dramático.
A mí, de verdad, creo que lo que hace falta en México en el cine es cine autoral que cualquier otra cosa. Porque cuando ves muchas películas de estudiantes y de cineastas jóvenes, se ve demasiado parecido porque es totalmente el tipo de cine que te piden en las escuelas. Y del otro punto de vista, el cine comercial mexicano, pues también se ve muy parecido porque es justamente el cine que los grandes estudios quieren que se haga, pues para no generar pérdidas. Pero es como que un extremo y el otro. Lo que hace falta es este cine de... Ay. Mira, hace rato ya puse en mi checklist que Mora mencionó a Lucarda. Ya, bingo. Pero ya voy a poner en mi checklist porque justo voy a decir, lo que hace falta son más autores como Isaac Svan, que se note que tiene una voz propia y que no sean como ni de uno ni de otro, sino que hagan las películas que ellos quieren hacer y que se distingan por la voz del propio cineasta.
Sí, de acuerdo.
Sí. Por tres. Es que eventualmente eso va a pasar, o sea, cada quien va a contar su propia historia. Y como la oferta es mucha, la gente va como a segmentarse por sí sola y escoge lo que más le vaya a gustar. Pero que el autor sea fiel a lo que quiere decir, o sea, el director sea fiel a lo que quiere contar, y ya si a ti te gusta o no, pues pasas de largo o te enganchas, pero tú vas creando un segmento de gente fiel a tu producto y a tu estilo, como le pasa a Tarantino y a todos los directores pomposos que ya conocemos, que tienen detractores, pero pues simplemente también tienen muchos seguidores, pero que admiran el estilo, y no es estar copiando la fórmula cansina que todos los gringos manejan, o de todas las comedias españolas que también hemos escuchado aquí.
Pues de hecho, incluso en Estados Unidos también como que están queriendo hacer eso por su propia cuenta. O sea, igual por ser Estados Unidos se están creciendo. Por ejemplo, igual, si ves Tarantino's última película, ¿cuál fue? ¿La de Once Upon a Time in Hollywood?
Sí.
Uh-huh. O sea, igual y aunque Hollywood ya sea monótono y todo, pues igual y si a ti te gustan las películas de Tarantino, la vas a ver porque tiene su esencia. Igual con ¿cómo se llama este? Ah, se me fue su nombre. El del cine de superhéroes no es cine,
Scorsese,
ajá, también tiene su esencia y pues va a seguir sacando películas y yo siento que ahí está su público que va a seguir viéndolas. Y
no, lo mismo con Anderson.
Uh-huh. Y yo siento que, por ejemplo, bueno, yo estoy tratando de ver un poco más el cine de terror y está, por ejemplo, Ari Aster, que está sacando sus películas, está Robert Eggers, que está queriendo sacar como sus películas basándose mucho en la cultura de los lugares en donde se está haciendo. Y eso pues igual no son Hollywood, los apoya más como A24, pero pues también ahí van haciendo su luchita contra Hollywood. Y sí, de hecho México también necesita hacerlo. No esperar a que ya lo haya hecho, ya haya logrado ganar la batalla a Estados Unidos para que empiece aquí.
Para que ya lleguen el equivalente de las películas del santo.
Y además se apoya, o sea, yo como estudiante de actuación, sí empecé a notar, por lo menos en Aguascalientes, se apoya el cine. O sea, si no son los grandes que tienen dinero, entre su público, entre todos los que se están dedicando a eso, se apoya.
Y ¿en Aguascalientes?
Sí, yo lo veo un poco.
Yo difiero, amigo, yo difiero.
Se difunde, o sea, se difunde. No, 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 no.
Alan quiere dinero, Alan
no,
quiere
no, 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 no. Dinero. Mira, no quiero... No, yo difiero. No. El cine en Aguascalientes está hecho de una élite para la élite.
Oh, no lo sabía.
Ahí no hicieron, o fue en Guanajuato que hicieron esa película de Netflix, como de un morro que va contando la historia de un santo, no sé qué mierdas.
Ya, caray.
Ay, ¿qué?
No.
No sé de qué estés hablando, mora.
En Netflix hay una película de Guanajuato o de Guadalajara o de Jalisco, no sé dónde. De ese rollo de un
¿De un santo?
Sí, de un santo, como una película de época. Y que es así como de, no, tienes que creer en Dios y lo que sea. Pero está...
No, es el del centro del país.
No. Es la de... Ay, no. ¿De dónde es Jesse?
De San Juan. Ah, sí, hablamos de esa.
De San Juan. Sí.
Que nos dijo que la hizo... ¿Sí nos dijo ella quién lo hizo?
Sí. Y que también la hicieron en San Juan, sí.
Sí.
¿El Señor de los Huevos?
No. ¿Cómo se llamaba película?
Es como por qué se peregrina ahí, ¿no?
Ajá, porque... Sí. Virgen de San Juan, 4 siglos de milagros.
Sí.
Sí, de Netflix, sí.
Y que es malísima, pero pues es un vato que tiene dinero... Y pues la mete y ya está.
Ajá. Ay, pues de hecho... Ay, bueno, voy a contactar a esta chava. A ver. Bueno, luego les cuento esa historia. ¿Te acuerdas que a mí en la prepa había una chava que me gustaba que se llamaba Katia?
Sí.
Pues su tío también es director de cine y él hizo una adaptación de un cómic mexicano que me gusta.
Vaya, qué trágico.
Arturo Anaya.
Ah, ¿es hija de ese vato?
No, es sobrina.
Wow.
¿Ubicas a Arturo Anaya?
El político, ¿no?
¡No! ¡Que es director de cine!
También hay un político en Aguascalientes que es Arturo Anaya.
¡Ese es Arturo Ávila!
Ah, sí, es cierto.
Sí, pero ese ni es de Arturo, aquí.
Es que creo que es Arturo Anaya Ávila o Ávila Anaya.
No, Arturo Anaya, el cineasta, es otro.
Sí, mira, es Arturo Ávila Anaya.
Ah, bueno, sí, pero ese es otro. Ese ya no tiene nada que ver.
Pues quién sabe, ¿eh?
¿Otra vez va para gobernador?
Sí, cierto.
No se aburre el güey, ya.
Ajá, ya. Pues si López Obrador a la tercera pudo, ¿por qué él no?
Pero él ni es de aquí.
Ah, sí, cierto.
Sí, ni siquiera es de aquí. Es de Ciudad de México, ese vato.
Pues bueno, amigos. Vamos, espero que nos acompañen la próxima semana, Sara.
¿Qué vamos a ver?
¿Cuál película es?
La de Ánimas Trujano.
¡Ay! Esa es muy buenísima.
Uh-huh. ¿Dirigió Ángel Caído?
¿Quién?
Arturo Anaya.
Ajá, Ángel Caído. Lee el cómic. Está fantasioso, exagerado, pero está simpaticón. A mí me gusta mucho ese cómic. Uh-huh. Pero sí, la película de la siguiente semana es Ánimas Trujano, simplemente porque ahorita, y creo que Mora ya lo sabe, ahorita tengo una obsesión muy grande con cine japonés de época y con Toshiro Mifune.
¿Viste la? Sí viste, ¿no? ¿Terminaste de ver la de Harakiri?
Sí la terminé de ver. Ay, me gustó mucho.
El final, la coreografía al final me parece increíble. Uh-huh.
De hecho, ya hace falta también un mes de cine asiático. No solo de época, sino como muy...
Así. Dude, el vato es... ¿El japonés es protagonista?
¿De Ánimas Trujano?
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Ah. Sí,
inclusive lo doblaron. En la película sí. Se va a escuchar raro porque no es su voz de...
Pero algo curioso es que él aprendió cómo, uh-huh. cómo gesticular las palabras en español.
Sí.
Pero, ¿sabes qué? Cuando yo lo vi en Rashomon, la impresión que me dio era la de Pedro Infante.
¡Ay, ahora resulta!
Por la teatralidad y por la técnica. Ah. No, me pareció curioso que las expresiones eran muy parecidas.
Uh-huh. ¿No has visto Ánimas Trujano?
No.
Ah, ya veremos qué opinas, a ver si bueno, eres el hate.
Me llama la atención.
Uh-huh. Ojalá que nos acompañes ahorita.
Voy a tratar.
Va a ser en jueves. Va a ser en jueves.
Sí, pero es que ya los jueves se me complica, pero está bien.
Es que justamente el próximo viernes yo no puedo, porque voy a regresar. Llego aquí a Aguascalientes a las 8:30. Y no, muy cansada del viaje.
No, está bien.
Pero sí, espero que nos acompañes. Eder, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes.
Mora, gracias por tu hate.
Gracias por aguantarme.
Ajá. Y pues ya, listo, amigos. Ya podemos irnos por cubanitos y tejuichelas al Garibay's.
Vale.
Adiós.
Que aparte, ojo, no es por hacer publicidad a Garibay's, pero ayer nos dieron unas tortas ahogadas. Ya tienen cocinero otra vez. Y nos dieron unas tortas ahogadas tan buenas. Y una chasca de Garibay's tan rica. De verdad, ese bar es una maravilla.
Bueno.
Pero sí, ya podemos irnos por cubanitas y tejuichelas. Adiós.
Adiós.
Bye.
Gracias por todo y gracias por tu sabiduría, Sara.
De nada.